17 millones de euros. Corre, corre a comprar hoy mismo tu cupón para el Extra Día de la Madre de la 11 de este domingo. Estés donde estés, pídeselo a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Recuerda, este domingo 5 de mayo, Extra Día de la Madre de la 11. 17 millones de euros para que ella sepa que ser madre compensa y mucho. 11.
Luchar por el playoff o por evitar el descenso. Los 18 clubes de la Liga Endesa encaran el tramo final de la fase regular con la vista puesta en sus objetivos y necesitan tu apoyo para conseguirlos. Vente a la cancha y disfruta de un auténtico espectáculo. Ya no tienes excusa para perdértelo.
Marca Apuestas te trae la Superporra Marca de Europa. Propone un resultado para cada partido de la Liga de Campeones. Crea porras privadas para retar a tus amigos. Déjate asesorar por nuestros expertos virtuales y gana fantásticos premios. La mejor porra de Europa ya está aquí. Entra en porraeuropa.marca.com y participa ya.
José, un café. Oye, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una en mi casa.
Póntela, ni te lo pienses. Por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que te da. A mí, en el bar, me ha evitado dos robos. Y en mi casa la ponemos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Hola, soy Natalia Freire y tengo más programas que una lavadora. Empiezo los viernes en La Media a las 3 de la tarde con el programa rápido, es decir, el último runner en el que tan pronto corremos una maratón como un 10K. Pero esto no acaba aquí porque los viernes también os espero a la 1:30 de la madrugada con el programa largo, La Deporteca. Y es largo, no porque dure mucho, que solo media horita, sino porque lleva en antena 15 temporadas y porque el deporte también es cultura. Y el sábado toca poner el programa delicado, porque a las 12 de la mañana hablamos con cariño y respeto en femenino singular. Y todo en Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Por 35 céntimos cada uno. Motivos para levantarse temprano todos los domingos, como por ejemplo, dar un paseo. Un, dos, tres, responda otra vez.
Dar un paseo.
Dar un paseo.
Los churros para desayunar.
Los churros para desayunar.
Leer el periódico tranquilo.
Leer el periódico tranquilo.
Escuchar a Javier de...
¿Cómo vas a escuchar eso? ¿No sabes que el domingo a las 11 Jesús Poveda te habla de motos, coches, rallies, karting en Marca Motor Competición de Radio Marca?
¿Marca Motor qué?
Marca Motor Competición. Todos los domingos a las 11 en Radio Marca.
Pero, entonces, ¿cuánto me llevo?
Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
T4.
Aquí en Radio Marca ya sabes que estamos locos por el tenis. Sabes que además, a través de Marca te invitamos al Mutua Madrid Open. Si solo tienes que entrar en encuentratusitio.marca.com, encuentratusitio.marca.com, elegir tu asiento y si está premiado te puedes llevar más de 1.500 premios al instante. Entradas para los partidos, ground tickets, pack de pelotas Dunlop y muchos premios más. Incluso te puedes llevar alguna entrada para la final. Así que ya sabes, puedes vivir el Mutua Madrid Open como nunca. Date prisa y participa ya en encuentratusitio.marca.com.
Con rodillas flexibles, la raqueta en posición.
Terapia de grupo.
Vamos a ir saludando e iniciando nuestra terapia de grupo de viernes, marchándonos hasta Donosti. John Cueva, muy buenas.
Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Tenías que ver al Pelos bailando. Estoy loco por el tenis.
Bueno, yo le he visto bailar otras cosas al Pelos.
No, se nota la mano en la música en el día de hoy.
Está retirado ya el Pelos.
Está en plena forma. No le digas eso que no le gusta.
Está retirado.
No le digas
de
eso.
Bailar, digo,
que
de bailar, digo.
Se nos viene abajo.
Que sí. Bueno, es malasañero y entonces se defiende bien.
Garajero. El término es garajero, ¿no? Garajero.
Viene la semana que viene aquí, que ya me han avisado, así que le llevaremos a comer a un buen sitio. Que siempre que viene a Donosti se va con regalo el Pelos.
No, eso también le gusta. Luego a mí me critica, pero el bigote le mueve. Ya lo sabes.
Y aquí les tratamos bien.
Rafa Beato, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Allí también se come bien, ¿eh?
Bastante bien.
Creo que tienes la foto de WhatsApp, de perfil, más apetitosa del mundo entero.
Pues no sé si del mundo, pero vamos, una de las más. Vamos, no hay cosa más apetitosa a cualquier hora del día o de la noche que un par de huevos bien fritos.
Eso, con puntilla, ¿no?
Con puntilla, sí, señor.
Eso es verdad. Roberto Gómez, muy buenas.
Muy buenas tardes. El Pelo, lo que todavía estoy esperando es que este año le he mandado dos jamones, por Navidad y no me ha dado las gracias.
Está dándomelas por la ventanilla.
Dos jamones.
Dice que es de la pata derecha y que le gusta más de la izquierda.
Pero Roberto, ¿dónde estás? Que no te pega con este sonido de teléfono así, barrio bajero.
Estoy en casa. Pasa que tengo un problemita con la línea, ¿me entiendes?
Que no te pega.
La gente pudiente está de puente, Roberto.
No, yo no he hecho puente. Yo no puedo hacer puente. Yo soy autónomo, yo tengo que trabajar, ¿me entiendes? O sea, yo no soy puente. Pero vamos, estamos aquí y como siempre atentos a toda la actualidad y a todas las cosas que ocurren, ¿eh?
Hay un perro ahí, ¿no? Ladrando.
Hay un perro ladrando, pues claro, no soy animalista, me gustan los animales y lógicamente qué cosa más bonita que haya perro.
No me digas que tienes perro en casa.
Soy animalista, a mí me gustan los animales.
Pedro Riesco, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Tú eres animalista también.
Yo soy más de Japón. La animalista también, los animales me encantan, ¿no? De hecho, he tenido perros, gatos, en fin. Pero, Roberto, lo de los jamones, tío, eso, o sea, acabas de destapar algo, que se han mandado jamones de verdad, yo espero el mío, ¿eh?
No ha habido duda de si era verdad.
No, es que lo que pasa es una cosa, mira, el Pelos, que es un experto jamonero, es muy pijito, es la palabra, es un pijo con el tema del jamón. Tiene que ver si es de la pata derecha, de la pata izquierda, cómo ha sido cortado, donde ha sido el secado, el grado o sea, es un experto. Y claro, hay que mandarle por jamones de Guijuelo, jamones de esa de Extremadura, jamón.
Si no le vale cualquiera, ¿no?
No creas que le vale un jamón cualquiera, vamos, y menos si no se lo cortas a mano con un experto jamonero, ¿eh? O sea, es que te monta un pollo de narices.
El cuchillito afilado.
Bueno, el cuchillo también él es experto en cuchillo jamonero. Hay que ver la dimensión y sobre todo si se corta con la mano derecha, con la mano izquierda.
Joder, Pelos, pinta, madre mía, qué barbaridad.
Que tú no veas lo que hay. Es una tesis doctoral que tiene el Pelos.
Fuera de bromas, lo del corte de jamón es un mundo, ¿eh? Es un mundo.
Lo del corte y lo del jamón en general.
Pero lo del corte, Rafa, hay 18.
Pero escúchame, pero vamos a empezar por el principio, claro. Primero hay que ver dónde se crían los cerdos, cómo se cuidan los cerdos, qué comen los cerdos, dónde se matan los cerdos, dónde se secan los cerdos. Es que es una cosa de locos. Yo tengo un amigo que se dedica a estos temas y es que cada vez que estoy con él me descubre, vamos, un mundo absolutamente nuevo.
O sea, se ha callado el perro. Hemos empezado a hablar de jamón y se ha callado el perro.
Roberto, a ver si la nevera... Yo he hecho una tesis doctoral sobre el jamón. El jamón, el cerdo tiene que tener la comida en un sitio, la bebida en otro, para que haga ejercicio. El cerdo tiene que estar muy muy ágil, o sea, no tiene que tener muchísimo peso porque si no tiene muchísima grasa. La alimentación se llama montanera, es el periodo donde se caen las bellotas, que es habitualmente en el mes de septiembre, octubre, noviembre. La matanza, el mes ideal, es en el mes de diciembre, antes de Navidad. Y luego en el tema del secado, el secado del jamón tiene que ser en un lugar frío y seco. Las ciudades o los sitios donde se da esta circunstancia, por ejemplo, es Guijuelo, en la provincia de Salamanca, Montánchez, en la provincia de Cáceres,
De Cáceres, sí, sí.
Cortegana, en la provincia de...
Y un poco más abajo, allí, llegando a Sevilla, también hay otro pueblo que también...
Huelva, en Huelva hay muy buen jamón.
Cortegana es de la provincia de Huelva, está Trévele, y luego está hay otra zona en España que es una zona muy jamonera, que es la
de Teruel,
zona
¿no?
de Calamocha, en Calamocha, Teruel. ¿Queréis alguna cosa más? Expertos jamoneros.
Mira, te voy a decir una cosa. Para que veas que...
Por cierto, en Trujillo hay un secador que se anuncia mucho aquí en Radio Marca, que es el jamón de Navidul, de Campofrío. El mayor secadero de jamón en España está en Navidul, que está en Trujillo, que está en mi pueblo.
Y la mayor cantidad de cerdos de toda España, y que no se malinterprete, están en Extremadura, que es el paraíso de los cerdos. Por o sea, allí van todos.
La dehesa de Extremadura. Sí. Por eso hay una denominación de origen. Las denominaciones de origen en España de jamones son dehesa de Extremadura, denominación de origen de Guijuelo, Jabugo, en Granada y en Teruel. ¿Alguna cosa más?
Perfecto todo. ¿Hablamos de fútbol entonces o qué?
No, mejor de jamones.
Fabio Capello, con...
Tampoco le gusta
Miguel,
el jamón.
Con Miguel Bosé y con Francisco Rivera, entre otros, y Manolo Sanchís, y tenían un secadero de jamón en Montánchez, en la provincia de Cáceres.
Y la Liga a 3 jornadas para terminar, ¿eh? Con todo por jugarse por abajo.
Sí, por abajo, la verdad.
Y por arriba.
Por en medio.
Por arriba.
El Getafe y el partido de esta noche, el Sevilla, que el Sevilla tiene que ganar los 9 puntos si quiere meterse. Y esperar meteduras de pata del Getafe y del Valencia.
El
Valencia ya lo tiene superado.
Claro, Sevilla está empatado con el Getafe a punto, Robert, 55 y 52 tiene... El Valencia, que es el que tiene
pero eso,
que
esperar que el Valencia tiene que esperar meteduras de pata del Getafe y del Sevilla.
Exacto,
o sea,
eso sí.
Tiene que ganar, o sea, el Valencia tiene que ganar los 9 puntos y esperar. A que no ganen ni Sevilla ni
aquí
Getafe.
Aquí el que dependa a día de hoy de sí mismo es el Getafe, aunque esté empatado a puntos con el Sevilla.
Sí, porque el único enfrentamiento directo que hay es en la última jornada, Sevilla-Atlético.
Correcto.
O sea que el Athletic, Rafa, a mí me da que ha llegado un poco tarde.
¿Enfrentamiento directo por qué, Rafa?
Pues por el puesto del cuarto al noveno.
Vale.
Pero ha llegado un poco. Yo creo que para el cuarto ha llegado un poco tarde. Tuvo un traspié hace un par de jornadas.
Le pintó la cara al Getafe y le pintó la cara al Madrid. Que el Madrid, bueno, ahora es difícil que pinte la cara a nadie, ¿no? Pero bueno, en esos dos partidos ya perdió las opciones. Pero bueno, ya te quiero decir. No, yo estoy hablando técnicamente. O sea, del cuarto al noveno, ahí hay pelea todavía.
Tiene un partido el domingo bastante complicado en Pucela. Refiero para esa séptima
mucho,
plaza, ¿verdad?
Sí,
para mí es el partido ese de la jornada, Pedro.
Sí, para mí también, sinceramente, porque... bueno,
más que el Levante-Rayo, por ejemplo.
Para mí sí.
Es el drama,
Yo creo que el Levante creo que, bueno, pues ha conseguido distanciarse ese poquito, ¿no? Que necesitaba, después de esa racha que llevaba, el Rayo ha ganado el Real Madrid y ojalá Dios quisiera que voy a deciros, ¿no? Que fuese capaz de ganar 9 puntos y sacar adelante la salvación, pero sinceramente lo veo muy, muy complicado.
Sí, pero si gana 9 puntos, tienen que perder 9 puntos. ¿Quién sí, está por delante?
El Levante, el Girona o el Celta. Claro, es que alguno de los que tiene a 6 puntos no tendría que sumar ni siquiera 3.
Y eso que los 3 partidos que le quedan son con rivales directos. Pero
y que el Rayo ha ganado, Pedro.
Yo lo que no esperaba esta jornada pasada fue que el Girona le ganase al Sevilla, que es lo que, bueno...
En Montilivi,
sí. Y es lo que al Valladolid le ha hecho que el partido contra el Athletic del domingo a las 6:30 sea trascendental, no lo siguiente.
El Valladolid tiene una final ahí, ¿eh?
Sí, una final absoluta, vamos.
Y sobre todo yo creo que si no gana el Valladolid, lo tiene en chino, ¿eh?
Más tocado todavía,
ahora son 2 puntos lo que tiene el Girona.
35 el Valladolid, 37 tiene Girona, Celta, Levante y Girona.
Correcto. Oye, ¿habéis dado cuenta una cosa? Rafa, John, Pedro, todos... que no se habla de primas a terceros ni nada por el estilo.
Sí, es cierto.
Otro año, en esta época que estamos diciendo.
En esta época
pues,
hay faltando 8 jornadas.
Tú no hables, Pedro, de maletines y esas cosas. Tú no hables. Tú estás calladito, estás muy guapo. ¿Entiendes?
Los maletines para el jamón, nada más.
Pero no os dais cuenta, yo creo que ese es un avance importante en la Liga Española. Que a estas alturas, vamos.
Es que hay bar. El bar lo revisa todo, Robert.
No, pero me refiero. Porque en definitiva, ¿sabes cuál es, yo creo, el truco? Que todos necesitan ganar. necesitan ganar.
Yo tengo la impresión de que el nivel de control que tiene la liga a este nivel, a mí me sorprendería que no hubiera nada, nada de nada por fuera. O sea, que te diría hasta incluso de vestuario a vestuario sin que medien los clubs, o sea, con los propios jugadores. Así pero eso siempre ha pasado, Pedro. O sea, siempre.
Era un partido susceptible, perdona, John, de esto hubiera sido el Valencia-Eibar de la semana pasada. Quiero decir que el Eibar no se está jugando nada. Que no se ha hablado, como bien dice Roberto, y podía haber sido un partido en el cual se podía haber comentado, ¿no?
Yo estoy diciendo por ganar, ¿eh? O sea, yo estoy hablando por ganar.
Chaval, lo de maletines, de primas por ganar, no robo y adulteración, claro. de venta de puntos, nada. Estoy diciendo que es que todos tienen algo en juego. Todos.
No, la Real Sociedad... Eibar no se jugaba nada, Robert, en Mestalla. ¿Eh? El Eibar no se jugaba nada en Mestalla el otro día.
No, la verdad es que no, Pero el Valencia sí se juega.
Con 40.
El Valencia sí, porque bueno. El Eibar gana 0-1 en Mestalla.
Sí, pero bueno, el Eibar tenía 40 puntos.
Remota de sí.
Ya, es muy remota, pero el Eibar tuvo un año ahí, el primero en primera, que luego no baja por el descenso administrativo, pero...
O sea, yo creo que nosotros, y el único que ha estado ahí dentro es Pedro, vivimos en otra esfera de la información a lo que pasa de verdad de vestuario a vestuario y de jugador a jugador y de amigo a amigo y de compañero de equipo a compañero de equipo. Yo creo que fuera de lo que puede ser una propuesta oficial de un club, haciéndola como se hacía antaño, que las bolsas y cosas que tú habrás visto, Pedro, no te digo que coger, pero sí ver que le pasaba a algún compañero o algo así, algo de eso tiene que quedar, porque va en la competición, y yo creo que pasa a otros niveles también por debajo. Lo que pasa es que yo creo que ahora la liga tiene un nivel de control.
En cuenta una cosa, sí. Tenemos el precedente del que era Zaragoza
Levante.
¿Tú, Roberto, tienes claro que no haya absolutamente
nada?
Eso
era diferente, eso era entre los dos equipos que jugaban el mismo partido.
Yo creo que ahora mismo, por ganar y por echarle un cable a un ex equipo, algún amigo, algún compañero, o alguien que se esté jugando cosas,
pero yo
un entrenador.
Todos están jugando algo. Tú es que me dices, el Atleti tiene que ganar en Pucela, y gana en Pucela, pero es que el Atleti todavía se puede meter arriba. Es que ¿quién me puedes decir? Esta noche.
El Leganés no se juega nada hoy. El Leganés todavía no está matemáticamente salvado, pero hoy, por ejemplo, en Sevilla no se juega nada.
Exacto, está virtualmente, vamos.
Pero de verdad creéis que nada de nada de nada de nada de nada de nada. Yo no me lo creo. O sea, yo creo que por fuera de algo institucionalizado como ha habido otros años, pero yo creo que los teléfonos van a sonar en las últimas jornadas y se van a pedir favores.
Que ahora mismo matemáticamente que no se juegue nada 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 nada.
El Eibar puede entrar. No, pero el Eibar se puede poner el séptimo.
A ver.
Está 7 del Athletic.
43-7, todavía.
Y a 8 del Valladolid. Sí. O sea, 8 por encima del Valladolid.
Faltan 9 puntos, ¿eh? Faltan 9 puntos por disputar, ¿no? Sí, 9.
Además de los incentivos que hay también.
Hombre, igual, el Real Madrid igual es el único, ¿no?
Por las propias posiciones.
Los incentivos que hay en la liga, precisamente.
Yo creo que el único que no se juega nada es el Madrid.
El Madrid todavía podría adelantar al Atleti. Son 9 puntos justos.
No, está 9, ¿no?
Justos, podría.
Y los averajes.
Y los averás, ¿cómo están?
Le favorece al Madrid.
Tiene el Madrid ganado.
Ah, bueno.
El único que no se juega nada es el Barça.
El Barça es primero, correcto.
Sí, pero el Barça tiene un papel, date cuenta, el día del Getafe, ¿no? Es un Barça-Getafe.
Bueno, y mañana, con el Celta. Mañana, el Celta se está jugando la vida.
Celta,
pero bueno, vamos a hablar de fútbol, no de otras cosas que nadie puede...
¿Y eso qué es?
Eso es otra cosa que nadie puede demostrar.
Es otro fútbol, ¿no?
Si se puede demostrar...
Se ha demostrado.
Pero ahora no.
Mañana ya veréis cómo van a llover los palos a Valverde por la alineación que ponga en...
¿Y no lo entendéis? Jugándote el martes...
Claro, ¿cómo no lo vas a entender?
Nadie le puede dar palos.
Pero Rafa, lo habéis escuchado hace un rato. A mí me da la sensación de que no va a rotar tanto.
Ya te digo yo que sí.
Pues si no rota tanto, sería un error.
Él ha dicho que el día de Huesca también salieron muy motivados. Además, yo estoy convencido de que más de medio equipo va a ser nuevo.
Sí,
seguro.
Si no lo hace, yo sinceramente creo que lo va a
matarlo,
hacer,
vamos.
Literalmente.
¿Juega Messi o no juega Messi? ¿Juega Messi o no juega Messi?
A 3 partidos de ganar 2 títulos más, que son las semis, más que probable final de la Champions 2, más la final de la Copa del Rey. O sea,
la repregunta que le he hecho a Escolán, Pedro, creo que hay un matiz, y ahora no tengo aquí la frase textual, donde a mí me da la impresión de que obviamente va a rotar, yo creo que ni Messi va a jugar, ni va a jugar Luis Suárez, pero que no va a ser el Todibó y las cosas que vimos en Huesca, que a lo mejor juega Todibó, pero que no va a ser esa multirrotación de 11 tíos que no han jugado nada.
Si no lo hace,
Boateng va a jugar.
Pues yo le veo con ese estilo, más parecido a lo de Huesca que a cualquier otra cosa. Y me parece normal, es que te estás jugando pues,
totalmente lícito, Champions. Totalmente es
que
lícito.
Y cualquiera que le quiera decir lo contrario sería, pues bueno, llega tú a esta situación igual, en mi papel y a ver qué haces.
Pero si es que le ha puesto el ejemplo del Inter perfectamente, ha dicho, ¿no? Hubo la misma suspicacia en el partido de Champions, nos decían los del Inter que si íbamos a rotar, nosotros ganamos al Tottenham y pasamos, y al final el Inter no ganó su partido y se quedaron fuera. Bueno, pues es que lo que tienen que hacer, y lo ha dicho él, lo que tienen que hacer los demás es ganar sus partidos, que no se preocupen, que yo voy a hacer todo lo posible por ganar la Celta.
El Huesca no le ganó, ¿eh? El Huesca creo que fue empate a cero. Empate o sea, a cero, que sí. no regaló el partido, no has tirado el partido. Los que van a jugar tampoco son, iba a decir, infantiles.
Bueno, pero ha tenido suerte el Celta, le ha caído así en el calendario.
Claro, igual, pero también te podía haber caído jugándose el título, ¿sabes? Y todavía van más motivados. Al final son cuestiones de calendario. Y es verdad que hay equipos que se jugarán menos de aquí a final de temporada, pero hay otros que se están jugando la vida. Ahora vemos de por abajo, en el centro de la tabla están Getafe, Sevilla, Valencia, bueno, en el centro, en la parte alta, peleando por la Champions, Getafe, Sevilla, Valencia. Por cierto, el Valencia ayer, no sé si, bueno, yo creo que sí salió vivo, creo que le queda todavía mucha vida en Mestalla para esa final de la UEFA Europa League, pero a mí me sorprendió muchísimo lo que hizo Marcelino, y lo comentábamos aquí durante todo el día con Javi Lázaro, qué raro sería que cambiara el dibujo, qué raro que justo en un partido tan importante haga revolución, no le pega a Marcelino. Pues lo hizo.
Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, José. O sea, Marcelino, al perder a sus dos pivotes de máxima confianza, como son con Dogbia y Coquelin, o sea, creo que ahí se le nubló. No supo, o sea, y tiró al final a poner a seis defensas, porque es que Parejo prácticamente ayer, acostumbrado a lo que está y a lo que suele tener al lado. Pues es que prácticamente, si os disteis cuenta, no tuvo prácticamente la participación que se acostumbra. Es decir, y ahí a mí sí que me sorprendió y me decepcionó en parte porque creo que tú, o sea, aunque fíjate, podemos hablar de.
El resultado es engañoso, Perico.
Bueno, sí, Rob, iba a decir si Garay mete esa la segunda,
para mí, pero el empate no hubiera sido nada extraño, Perico.
No, ya, pero bueno, pero que el Valencia tiene mimbres, creo, para hacer otro tipo de alineación, no cambiar el dibujo, sobre todo no cambiar el dibujo, porque además Marcelino es raro, porque esto...
Vamos a ser claros, ¿le ganó ayer la partida Unai a Marcelino, sí o no?
Para mí sí.
Espérate, momento histórico en la historia de la radio. Roberto, ¿estás defendiendo a Emery de verdad?
He preguntado.
¿De verdad?
Que se empieza a ladrar el perro.
Porque ayer por la mañana, hombre, claro, porque sabe...
Se está poniendo nervioso el perro.
El perro sabe lo que dijiste ayer por la mañana.
Es que el perro
sabe lo que dijiste ayer por la mañana de Unai Emery.
No, pero bueno...
Mira cómo se está poniendo.
El resultado, para mí, ¿por qué es engañoso? ¿Sabéis por qué es engañoso? Yo creo que el último gol del Tottenham, de verdad que es... Arsenal. Yo diría que es un accidente, es una cosa que no saquen ese balón, y además viene de un rebote, de un rechace, después del paradón que se hace portero, tal. Pero yo creo que el resultado para mí normal ayer, sobre todo viendo los últimos 20 minutos, hubiera sido de empate a 2.
Yo creo, de las teorías, el resultado normal en el Camp Nou hubiera sido pues también igual un 3-2, por ejemplo.
Un
empate a 4, o yo qué sé. Hubo ocasiones para dar y regalar, ¿no? Y al final vas con un 3-0, que es un resultado extraordinario. Y lo de ayer igual, es que...
Yo creo que se está haciendo una lectura, yo creo que injusta de lo que pasó ayer, porque yo creo que el planteamiento de salida de sorprender a Marcelino le sale y se pone 0-1 y para mí los primeros 20 minutos de ayer, Pedro, tú ves el partido y dices, se lo va a llevar el Valencia de calle, sí. Hasta el punto que es que juegan al engaño de formar antes de salir con defensa de 4 atrás y a Emery le cuesta ajustar, le cuesta darse cuenta... A mí lo que me han contado hoy es que en ese banquillo les cuesta ajustar y darse cuenta y a Marcelino le sale bien el planteamiento de salida. El problema es el luego mantenerlo. Cuando tú te has puesto 0-1, ponte a jugar y ya le has sacado ventaja a la sorpresa, sí. Ponte a jugar a lo que sabes. Al final, a mí me dio la sensación viendo ayer que es que los jugadores de atrás del Valencia, las marcas, estaban como un poco perdidos. No sabían si ibas tú, si iba el otro, si quién iba a cerrar. Y al final te has puesto 0-1 y luego muere con lo que te ha llevado hasta la semifinal.
El mejor ejemplo de eso que acabas de decir de los defensas es el gol del empate. O sea, el gol del empate es más, el que no supiera en ese momento cómo va el marcador, parece que el partido es como si fuera un partido de vuelta, porque tenía metros para correr a Aubameyang, como corre, la cassette, que es el que le da el pase, llega a luego a rematar la jugada cuando Aubameyang recorta, que Neto para mí hace una salida en falso, que para mí es un error, que luego Neto es otro capítulo aparte, que creo que ayer, siendo un portero, como ha demostrado durante la temporada, que transmite seguridad, ayer no fue su mejor día. Yo creo que a lo mejor después de ese, él es consciente de que ahí sale mal en la jugada del empate, y ya no se ve el Neto que, aunque luego hizo una parada muy buena, pero no se le vio ese Neto tan seguro que estamos acostumbrados a verle. También es un capítulo en el cual hay que tener en cuenta, como tú dices, los defensas.
Sí.
No estuvo el Valencia muy, muy, muy fino defensivamente hablando. Creo que la segunda
vez en
la
temporada que hace marcar dos goles. ¿Pensáis que
pueden ganarlo? Sí, sí, no va a poder.
Estoy convencidísimo. De
con Mestalla ahí, vamos.
Sí, sí, la vuelta va a ser. Ojo, yo no descarto.
El Arsenal va a sufrir lo indecible en Mestalla. Lo que pasa es que hay que darle mérito también, y hemos hablado de lo que no hizo bien Marcelino, lo que hace bien Unai, que se le va a caer el equipo y que tiene el equipo muerto con 0-1 y lo reactiva. Y yo creo que en una alineación también, yo esperaba que fuera a jugar Torreira ayer, que luego lo mete al final y que le ayuda un poco a manejar el partido. Y lo estuvimos hablando ayer por la mañana, que los de arriba del Arsenal son muy buenos. Vale. Y al final, sin espacio para correr, Aubameyang te luce menos, pero tienes el tigre ese que se llama Lacazette, que es las que tiene las enchufas y van para adentro.
Lo tenía firmado el Atleti, en esa ventana que estuvo sancionado, que no pudo firmar. Lo tenía firmado el Atlético de Madrid.
Que muy amigo de Griezmann, además, ¿no? Sí. Creo que ayer le puso un mensaje también en redes sociales después del partido que hizo.
Pero lo que cuesta llegar a una final europea. Este Valencia, que es un equipo hecho, que le ha ido todo de cara, que ha pasado por los momentos malos y demás. Y ves también la semifinal de ayer del Chelsea, que yo solo he visto el resumen, cuesta muchísimo y no puedes fallar ni un día.
Sí, pero date cuenta, John, de las vicisitudes que ha tenido el Valencia, y que puede meterse en Champions, puede meterse en la final de Copa de la UEFA y está en la final de la Copa del Rey, que está en tres competiciones, que yo creo que el único equipo que lo tiene es el Barcelona, ¿no?
Y entonces el Ajax
también. Bueno, el Ajax también, pero que todos pensábamos cuando estaba, tuvo un momento ahí, que si se iba, o que echaban a Marcelino, que si no sé qué, que no sé
pues
cuánto.
Es que no lo han echado porque está Mateo Alemán ahí, Roberto, si no se lo hubieran calzado.
Está en tres competiciones y con jugadores que ha recuperado, otros jugadores importantes que se le ha lesionado, pero sobre todo manteniendo un espíritu y que yo creo que es parte de mérito de Marcelino. Marcelino, yo creo que esta es su gran temporada, la gran temporada de Marcelino, y en una de las cosas que ha ganado muchísimo Marcelino es en la comparecencia ante los medios. O sea, es brutal. O sea, el Marcelino antes que salía crispado y que salía... Ahora, las pípteras de las previas de Marcelino para mí son antológicas. Yo se las pondría en los cursos de entrenadores. Está espectacular Marcelino. Es una cosa de... No, pueden perder ustedes. Oiga, yo aquí no estoy aquí para perder. Estoy para...
Sí, y pero luego, también puede reconocer, Roberto, y ayer salir y cuando le preguntan... Que le pregunta siempre fenomenal Cristina Bea por la compañera de gol, por el planteamiento y el por qué no cambia y demás, reconocer, oye, pues mira, es que me ha salido muy bien de arranque, la idea era sorprender, pero luego no he sabido cambiar. O sea, independientemente de eso, yo creo que el Valencia lo sigue teniendo ahí. ¿Lo tiene complicado? Sí. El Arsenal, lo contaba ayer David Fer, creo que en todos los partidos que ha jugado a domicilio este año se ha quedado sin marcar solamente en 4. Pues es que el Valencia tiene que plantear una locura de partido y sobre todo estar muy contundente arriba, porque yo creo que el Arsenal va a hacer gol.
Sí, me parece que otra cosa que me sorprendió ayer del partido es el poderío físico de los jugadores de la Premier. Es alucinante.
Bueno, eso es una señal de identidad propia de la Premier League. Siempre ha sido
espectacular, ¿eh?
Ha sido un torneo caracterizado
por el poderío físico, precisamente lo que le faltaba a la Premier, que es lo que ha ido adquiriendo en las últimas temporadas a base de talonario, es calidad. O sea, poderío físico de los equipos de la Premier.
Y el ritmo de juego.
Claro, la intensidad, el ritmo de juego. Que bueno, la Premier es un torneo muy atractivo, lo ha sido siempre también, por eso, ¿no? Por partidos súper abiertos, de vuelta, que ha primado lo físico por encima de lo técnico, sin duda.
Bueno, que pase el Valencia. Que pase el Valencia, que sería muy bueno.
El Valencia, el calendario que tiene el Huesca, luego a la vez.
No, que pase Valencia a la Champions.
No, ya, pero
lo
digo por el hecho de que las rotaciones que pueda permitirse.
No, tiene que tener muchas.
Marcelino, porque tiene también la final de la Copa del Rey. Quiero decir que Marcelino, bueno, pues creo que no, está en
disposición
de poder
Perico,
dejar de
el objetivo principal, Perico, será meterse en Champions.
Claro, hombre, por su, ya, bueno, pero por eso, Champions, ya, pero la
pero
la
te puedes Europa meter League, vía Europa League.
Un título,
eso está
claro.
Claro.
Es que estás, claro. Estás a dos partidos de también.
A dos partidos de, o sea, la Champions.
Es discernirlo, a ver cómo, sí, se sí. Cómo lo gestiona Marcelino.
Y que,
¿eh?
Y que Valencia necesita un título como el comer.
También.
O sea, que yo creo que...
O sea, la fase en la que
año, año del centenario, ¿eh? Un título este año...
Si vas de pole en la Champions como va el Getafe, ahora mismo, pues puedes incluso priorizar o hacer encajes, es que, pero vamos, pero, yo si fuera de Valencia iría por las dos finales a lo loco.
El pinchazo contra el Eibar, perdona, sí. Rafa, el pinchazo contra el Eibar, creo que es lo que le ha...
Es muy grave.
Sí, sí. Le ha hecho mucha pupa de cara
sobre todo,
a
sobre todo porque además esa jornada era para aprovechar que, claro, palmó el Getafe, palmó todos, el Sevilla, todos, era para haberte, sí, puesto, sí, ahí todos los 3 a 55 y a jugártela en estos tres partidos, y es verdad que te quedaste un poquito a medias, pero bueno, ahora seguimos debatiéndolo, ¿eh?